El río Éufrates, vuelvo a repetir, es el río central. Pero ahora los otros tres ramales nada tienen que ver. Por eso Éufrates revela a la iglesia, revela el reino de Dios, que aunque lo han querido adulterar, lo han querido dominar, pero acaba al final, ¿dónde? En el origen. El río Éufrates no tiene que cambiarse, ni tiene que ir por ningún lado, simplemente tiene que conectarse. Usted y yo lo que tenemos que hacer es simplemente, ¿qué? Conectarnos, alinearnos con Dios. Ya está. No hace falta que hagamos muchos experimentos. Ponte de rodillas, busca a Dios, alábale, ora, lee la palabra, conéctate. A veces pensamos que lo de Dios tiene que ser con un montón de artilugios. No hace falta tantos artilugios. El Evangelio es muy sencillo, es para niños. Y el dolor del Evangelio es cuando nosotros le introducimos los elementos que Dios no nos ha llamado. ¿Tienen que usar pantalones las mujeres? ¿Se tienen que poner velo? ¿Tiene que predicarse con corbata? ¿Tenemos que asistir de esta forma? Y entonces empezamos a meterle los artilugios a un Evangelio donde Pablo tuvo que predicar y decir, lo siento mucho, pero estáis errados. Le tuvo que decir a los gálatas, pero gálatas insensatos, ¿quién os ha embrujado? La palabra, os ha seducido, ¿quién os ha embrujado? Porque comenzando por el Espíritu, ¿habéis terminado en qué? En la carne. El segundo río, este sí ya es un río, que es un ramal que se sale, es el río Heidekel, el río Tigris. Es el primer ramal. ¿Por qué? ¿Por qué el primero Tigris es el primer ramal? Porque Tigris y Éufrates, en su sentido original y cómo funcionan, acaban siendo dos ríos que se convierten, ¿saben en qué? En uno. Porque en su tramo final, Tigris y Éufrates, ¿sabes qué hace? Se unen. Y por eso Tigris es el río, posiblemente, donde Dios más misericordia tiene de él. Y habla del mundo gentil. Tigris habla del mundo gentil. Porque Éufrates habla de la iglesia que ha sido dotada, que ha sido dada, que después se convierte en religión, pero después vuelve al origen y regresa otra vez al afluente. Y Tigris es el río que al final, como la casa gentil, donde nos incluimos todos, no necesitamos hacernos judíos para llegar a la salvación, pero sí necesitamos aceptar a Cristo para ser salvos. Y todos al final, amado, tenemos esto. La palabra Tigris significa caminar, un río que camina. ¿Por qué? Porque Tigris es un río muy particular. Tigris, el río Tigris, que es el río Heidekel. Es el término hebreo y el término que se usa después, caldeos. La palabra del origen Heidekel, de donde deriva el es el verbo caminar. Tigris es un río muy particular, porque es un río muy revoltoso, ruidoso. No tiene quietud, no tiene reposo. Es un río que tiene muchos, ¿cómo se dicen? Aguas bravas. Se mueve, viene, va, para acá, para allá. Es la historia de esos pueblos que en su tramo final acaban uniéndose, pero son muy revoltosos. Es el espíritu gentil, revoltoso, revolucionario, que quiere cambiar, que quiere hacer. Es como cuando llegas a lo de Dios y tú crees que cambiando las cosas van a funcionar. Es ese elemento donde no quieres caminar. ¿Tú quieres qué? Correr. Y creo que en la Biblia nunca se ve a Dios correr. Siempre a Dios se le ve ¿cómo? Caminando. Entonces habla de cómo Dios a ese río lo dotó de la calma y la paz total para caminar y producir a su alrededor paz, pero que las conductas, los elementos humanos, los métodos humanos ponen al hombre en vez de a caminar, ¿a qué? A correr. Y lo ponen aquí a irse de la quietud, a salirse del selat de Dios. De hecho, la palabra Tigris y la palabra Heidekel es la palabra contraria a selat. Selat es el reposo, pero Tigris se ha convertido en un río que es constantemente revoltoso. No se concentra, se levanta, se va, toma, no sabe, no tiene conducta de reposo, no tiene Miren, para estar con Dios hace falta reposo. Yo no se puede, es que es muy difícil que tú te concentres en una dimensión espiritual si tú estás con 7 pensamientos a la vez. Empiezas a orar. Bueno, voy a traerme agua, que es que no me he traído agua. Vuelves al agua. Estás orando. A los 10 minutos, ay, no apagué la luz. O sí la apagué. Te levantas, apagas la luz. Vuelves otra vez. Entonces es ese sentido constante de un río que no sabe caminar con Dios. Dios hizo, escucha, un río poderoso, Éufrates, pero es un río, ¿cómo? De la quietud, del reposo, del selat de Dios. ¿Y qué le metió el hombre a ese río? Artificios, piedras, saltos. ¿Y qué hace con los saltos ese río? ¿Qué hace? Lo vuelve nervioso, nadie se puede bañar, no es un río navegable, es un río que es muy escarpado. Es curioso porque es un río que pasa por desfiladeros. Entonces, los ríos con desfiladeros es que vienen muy abruptos y entonces se estrechan y entonces ¿qué hacen? Salpican y dañen y ponen y son peligrosos. Hacen que la gente resbale, que caiga. Es esa vida que este río ha producido en la humanidad, de estrés. No se puede pensar en Dios. No se puede estar en quietud con Dios. Estamos viviendo en Tigris. ¿Por qué será? Es un río sin quietud, sin reposo. Corre por desfiladeros estrechos. Fluye muy rápido. Y la conexión con Éufrates se hace por algo. ¿Sabes por qué? Porque como Éufrates es un río que va por sitios más altos, este se pone al lado y entonces Éufrates le da. Si no fuera por eso, es un río que acababa desbordado y siendo nada. Pero porque se une a Éufrates, es un río que tiene esperanza. O sea, si tú eres revoltoso, si tú eres una persona inquieta, si eres una persona que te cuesta el remanso de paz, la quietud, Dios va a conectar con Éufrates. Por eso la historia de la humanidad va a terminar con quietud y reposo. Va a terminar en la quietud de Dios. Va a terminar con gente caminando con Dios. Por eso, ¿qué significa? Le dije que se llama Heidekel. Caminar. Caminar con Dios. Es un río muy productivo. Todas las riberas del río Tigris están muy llenas de mucha vegetación. Pero como es tan productivo, tiene mucha mala hierba. ¿Sabes qué pasa cuando llueve mucho y todo? Que crece lo bueno, pero también crece lo malo. Y la vegetación es muy productivo, demasiado productivo. No hay naturaleza de reino en alguien que produce mucho, pero que no da fruto. Porque, amado, puede haber muchos árboles y muchas flores, muchas plantas, pero no comes con ellas. O sea, tú puedes poner en un huerto muchos tipos y haber mucha productividad, es mucho, pero si no hay cebollas, si no hay patatas, si no hay lo que vas a comer, que hierba, eso no produce. Entonces, Tigris, porque no sabe reposar, porque no sabe caminar, porque no sabe hacer lo correcto, es un río con una productividad muy grande, inmensa en gran manera, pero no tiene, no sabe. A la orilla de Éufrates creció Babilonia, Babel, religión. Pero a la orilla de Tigris creció Nínive, el mismo imperio de las dos grandes ciudades del imperio de Nimrod. Por eso, Tigris y Éufrates se pueden parecer mucho a cosas de Dios. Porque Éufrates por un momento hasta menciona a Dios, pero la religión muy poco tiene de Dios. Y Tigris es un río exactamente igual. Por causa de cómo es, puede parecer que el hacer mucho y el producir mucho, eso es de Dios. Y a veces nada tiene que ver la productividad con ser algo de Dios. De hecho, ustedes han dado cuenta que si algo, el mazazo más grande de la pandemia estos años, que Dios ha permitido ha sido el quebrantamiento de las macro qué, macro conciertos, macro iglesias, macro ministerios. O sea, han entrado en una ruina económica que yo, porque no quizás no lo leéis, pero si tú te pones a meterte un poquito, la cantidad de quiebras económicas en tremendos ministerios que están desesperados. ¿Por qué? Porque levantaron un imperio tan grande pensando que esto iba a durar toda la vida. Pero llegó un momento que Dios canceló los lugares y los templos. Y al cancelarlos, ¿qué sucedió? Entonces ya no viene la gente. Y la gente, por eso, cuando tú escuchas a ministerios grandes, se habla constantemente, hermanos, ¿y qué ofrendemos? Y hay que dar, y no te puedes olvidar de dar. Y es constantemente, ¿por qué? Porque dependían de la cantidad de gente que viniera para dar, pero no de la generosidad de la gente, o de la enseñanza de la gente, o de la capacidad de entendimiento de Dios y del enamoramiento de Dios. No, dependían del arengo para recibir. Tigris es así. Es una constante nerviosismo por hacer y por tener que se olvida de que el reposo, de que el caminar es la ruta de Dios. Tú no vas a correr con Dios, porque Dios nunca corre. De hecho, fíjate si no corre, que no corra en la historia. Pero Dios ha sido fiel a su propósito, a su destino. Ha sido, Él mismo se ha sujetado a su propia voluntad. Entonces, lo comenzó, ¿y qué va a hacer? Lo va a terminar. Amén. Lo tiene que terminar, amado. No lo puede dejar a medios. O deja esto así. No puede dejarlo así. Ni en ti, ni en mí, nos va a dejar a medio. Amén. Y si a veces hay que talar, hay que talar, amado. Y no hay otra forma. He dicho antes que una frase, los procesos producen tristeza, pero son inevitables. Destetar a un niño, ¿cómo es? Quitarle el pecho y el chupete y que duerman solos. Cada proceso en un niño es un llanto. Y que caminen, golpes, chichones. Y que vayan a la escuela, y que coman solos, los niños quieren comer solos, hasta que les enseñe. Y no quieren, ellos quieren comer solos, y quieren la cuchara. Y ese proceso. A su orilla crece Nínive. Ven conmigo a Daniel, para que veas algo interesante de este río, y dónde aparece en la Biblia. Volvemos a ver otra vez a Daniel como el río profético del tiempo final. Porque Daniel, ¿dónde está? En Babilonia. ¿Y ahí qué río había? El Éufrates, ¿verdad? Pero aquí ahora Dios no lo lleva al Éufrates. Le da una visión en otro río. Ven un momento porque es curioso, porque quiere enseñar algo. Le quiere mostrar algo a la humanidad a través de este pasaje. Vas a Daniel capítulo 10. Mire, amado, el capítulo 10 de Daniel. El capítulo 10 de Daniel es muy poderoso porque Daniel crece o está en Babilonia y él crece al lado del río Éufrates. Pero Dios de repente ahora le da la visión del tiempo final y lo lleva a un sitio. ¿Qué sitio lo lleva? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, ya está terminando. Él ha pasado por los diferentes reyes. Ciro es un rey igual, de estos reyes que son cabeza de naciones y de imperios, que Dios los acaba hasta tocando, porque es increíble cómo estos reyes fueron transformados. Y miren, dice, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. Y ahora escucha, la palabra era como verdadera, pero el conflicto, ¿qué estamos viviendo hoy? Mire, la palabra es verdadera, pero está pasando algo que se contradice, que la están contradiciendo por todos los lados. Y porque incluso a nosotros mismos la iglesia nos ha contradicho, porque vemos muertos. ¿A quién no le contradijo la pandemia? A todo el mundo entero, porque nos dejó sin palabras. Los que pensaban que era broma y murieron. Los que pensaban que era muy serio y hasta el día de hoy están hasta escondidos en las cavernas porque no saben lo que tienen que hacer. Le dejó a la iglesia sin entendimiento. Dios no encontró profetas conforme a su corazón para darle una palabra como esa. No encontró amigos. No encontró amigos. Porque cuando fue a Abraham a decirle lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, le dijo, no le puedo ocultar a este mi amigo lo que he de hacer. Pero la iglesia universal no le contó todo. No encontró amigos. ¿Dónde estaban los profetas? ¿Dónde estábamos los que nos consideramos profetas, que Dios nos hablaba todo? ¿Por qué Dios no nos lo habló? Y la palabra se puso en entredicho, pero la verdad y la palabra es verdadera. Y lo que va a pasar, va a pasar. Y sucederá, sucederá. No te quepa que va a suceder. Por eso yo tengo esperanza, aun cuando seamos torpes y Éufrates y Tigres, que va a suceder. Porque los círculos van a acabar uniéndose. Y uno no los ve, lo que decíamos ayer, porque las aguas son subterráneas, porque el afluente no se ve. Y se ve todo tan seco y dices tú, se muere, esto se muere, esto se muere. Y dice Dios, no, 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 es que yo estoy provocando que esto, ¿qué? Se muera. Yo estoy derramando copas de ira, porque estoy enojado de lo que habéis hecho. Inclúyete tú y todos. Estoy enojado con lo que habéis hecho. Y entonces escucha el conflicto grande. Dice, pero él, esto es la revelación más hermosa, él comprendió la palabra. Tuvo una verdad, hay una verdad, hay mucho conflicto, pero de repente, disculparme, estamos en este momento comprendiendo la palabra. Dice aquí, y tuvo inteligencia en la visión. ¿Sabes qué significa inteligencia? No tiene nada que ver con comprender la palabra. Una es, tuvo revelación de la palabra y luego tuvo ¿qué? Que hay cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Aquí hay algo muy importante. Está diciendo que la vida cristiana, hay una parte que es revelación, pero hay otra parte que es inteligencia. Y hay cosas que hay que hacer y otras que no hay que hacer. Te guste o no te guste, no las tienes que hacer. Y no es verdad que Dios te las revele. Tú sabes que no las tienes que hacer. Y a veces las haces. Porque a veces las haces. Entonces aquí está hablando de la revelación del Zoe de Dios, pero está hablando, ¿sabes de qué también? Que hay cosas que no se deben de hacer, porque no son buenas. Daniel está recibiendo la palabra. Hay un gran conflicto. Estamos en un conflicto mundial. Y el conflicto es grande. Y Nabucodonosor es muy soberbio. Y ahora miren lo que viene aquí. Pero en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y la palabra ahí, el concepto afligido, es una aflicción de espíritu, de alma, de corazón. Hay una aflicción. Es cuando tú estás empezando a entender la verdad, estás empezando a tener la revelación, te das cuenta cómo la gente, las cosas y viven y sufres. Lo más difícil, amado, del ministerio no es predicar, no es servir, porque esas cosas son hasta bonitas. Lo más difícil es ver sufrir cómo la gente se equivoca y no te hacen caso. ¿Cuántas veces ves a la gente y le dices, pero vamos a ver, no, y no se dan cuenta? La aflicción de Daniel es que entre la revelación de todo y el pueblo, ¿dónde estaba el pueblo cuando Daniel? Esclavo como él. ¿Pero tenía claridad lo que tenía que hacer? De hecho, habían perdido la esperanza en ser libres. ¿Y qué sucede? Que Daniel está tan afligido, está tan, que no puede ni dormir, que ya no quiere comer, que no entra en la boca nada, otra vez, ni me ungí con ungüento. O sea, se mete como en un ayuno, decir, no quiero nada. Pero no es que no come, es que está diciendo, no, es que quiero lo básico para subsistir, porque estoy en un dolor, en una aflicción de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. No sé si te pasa a ti que hay un momento, como estamos viviendo en este tiempo, que dices, es que la cosa no está como para tirar cohetes, ¿no? Como para decir, ¡ah, la venga, vámonos! Pero la gente está en eso. Pero el que tiene un cierto entendimiento dice, es que no estamos en esto. La cosa no está de juerga, o si creen que está de juerga. No. Es que mañana va a haber otra cosa. Y mañana va a venir otro golpe, porque se está secando, se están cimbreando. Ahora fíjate, estamos hablando de Tigris, y ahora atento. Y el día 24 del mes primero estaba a la orilla del gran río, ¿cómo? ¿Qué río es? Tigris. y alcé mis ojos. Ahora, Tigris, ¿cómo es ese río? Nervioso. ¿Y qué llevó Dios a Daniel? ¿A qué? ¿A qué? Al reposo, a que mirase, a que entendiese. Que se trata de las cosas normales. Porque lo normal es bueno y no es malo. Pero hay un momento donde Dios dice, está bien, pero déjalo ahí. Déjalo ahí. Y está llevando, no al Éufrates, ¿lo lleva a cuál? Al Tigris, porque el Éufrates y el Tigris se unen en un tiempo. Y él está ahí, amado, y se ha ido lejos. Él ha tenido que viajar porque no está en Babilonia que se une, está más lejos que se une. Y entonces él se va, y entonces va al gran río Heidekel. ¿Y cómo va él? Pues hambriento, va en esas situaciones y de repente dice, alcé mis ojos, miré, y aquí un varón vestido de qué, ceñido sus lomos de oro, su cuerpo de berilo, y tiene una visión. Y yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que venían conmigo. ¿Por qué no la vieron? Porque ellos seguían comiendo manjares, ellos seguían en su rollo, ellos reposaron, no, acompañaron a Daniel. ¿Pero qué? ¿Tú piensas que los que acompañaban a Daniel, siendo Daniel lo que era, era cualquier persona? No, eran gente seguramente de su círculo más privado, a los cuales dijo, vamos, vámonos, que tengo una inquietud, que tengo que ir allí. No sé, Dios me está dando revelaciones, vénganse conmigo. Tú puedes estar acompañado de mucha gente muy buena que te quiere, pero estar totalmente fuera del tiempo, de la oportunidad, de lo que Dios quería decirles. Y ellos no vieron nada, pero no vieron nada. Es que es así como acaba Daniel. Dice, y sino que apoderaron de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Porque este tiempo es para esconderse y para huir. O también es tiempo para estar muy reposado y saber lo que Dios tiene que decirte. Y estar muy claro en lo que te tiene que decir. Entonces meterte en el reposo de Dios. Y dice aquí, y quedé pues yo solo, vi esta visión, no quedé fuerza en mí. Desfallecí, no tuve vigor. ¿Qué está haciendo Dios con Daniel? ¿Llevándolo al qué? El Tigris es, ¿a qué? Reposo. Espérate, te voy a dejar así, planito. Daniel, planito te voy a dejar. Es una gran representación de la quietud para ver la visión. De que el río se alimenta con visiones, con revelaciones. Pero si estás muy ocupado y muy ajetreado, ni ves visiones, ni ves revelaciones, ni tienes palabra, ni entiendes lo que está pasando. ¿Por qué estamos empezando a comprender ciertas cosas? Porque llevamos unos cuantos meses y algunos cuantos días empezando a entrar ¿en qué? En el reposo de la presencia, de la oración, de estar con Él, de buscar su rostro, de leer la palabra. Estamos adquiriendo posición espiritual para la revelación espiritual. Porque si tú tomas posición humana, adquieres revelación humana. Y venga, y esto, y hay que ir, y aquí, y cuidado, y falta dinero, y mañana, y va a llegar la luz, y no va a llegar. Y como estás adquiriendo posición humana en este ajetreado río, porque Tigris es el río eso, del estrés, del ajetreo, de producir mucho sin hacer nada, y entonces no puedes tener visión. ¿Y qué sucedió? Que Daniel se dio cuenta que estaba rodeado de hombres y estaba solo. Y eso es lo que pasa a la iglesia de este siglo. Que las iglesias, o el cuerpo que está buscando a Dios, inmediatamente que la gente, ¿qué hace? Y tú ves que en vez de ser más, somos menos. Y dice uno, Señor, Dios no está aquí. ¡Sí está aquí! ¿Por qué somos muchos? Dice Dios. Si tú lo dices. ¿Quieres leerlo? Es que lo dice ahí. Y quedé pues yo solo, porque los demás, ¿qué? Huyeron, ¿y qué? Y se escondieron. ¿Y dónde estaban? ¿Al lado de qué río? Es que el río Heidekel, el Tigris, es un río que no te deja, que no te permite la quietud. Entonces no ves, no entiendes. Tú estás en tu ajetreo todos los días. Tú estás en tus agendas, tú estás en lo que tú vas a hacer. Entonces, el lunes tengo que ir aquí, el martes, y esto, y dos, y paz. Y no te deja, no te deja, no te deja. No te permite escuchar, no te permite ver. ¿Y Daniel se quedó cómo? ¿Pero Daniel qué representa? Daniel representa el hombre, la iglesia, el remanente fiel. ¿Un remanente cómo? ¿Cómo? Pequeñito, muy pequeñito, que se ha quedado como solo, debilitado, sin fuerzas, que está ahí, que si no viene el ángel, que tuvo que decirle, vamos, vamos, venga, 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 pensando que ya no tiene nada. Entonces Tigris es un río que estaba hecho para caminar, bonito, para darle a la gente la quietud de la presencia, para enseñarle a estar con Dios. Pero el hombre hizo de Tigris un río donde lo metió en desfiladeros, donde cuando metes a Dios en un desfiladero, o me hablas o me voy, o me quitas o no quiero, o me dices o me salgo, o no me dices o no doy. A mí si Dios no me lo revela, no doy. Si para dar no hay que revelártelo. Para obedecer no hay que revelarte, nadie que obedece. Para adorar no hay que revelarte, nadie que adorar. ¡Ay, pastor! ¡Ore por mí para que lea la Biblia! No, si para leer la Biblia lo que hay que hacer es abrirla. Entonces, pero claro, tú te pones tus propios desfiladeros a Dios. Tú a Dios lo metes por el desfiladero que tú quieres meterlo. Y como Dios no te contesta, porque ese desfiladero Dios no entra, entonces tú haces lo que tú quieres. Dios me tiene que hablar, le decimos. Pero te tiene que hablar cuando tú quieres, como tú quieres, donde tú quieres y lo que quieres que te hable. Entonces metes a Dios en desfiladero. Ese es Tigris. El Dios que metemos en el desfiladero o que lo hacemos correr y Dios no va a correr nunca. Y por eso tú quieres que Dios ya, y lo haga, y me lo quite, y mi hija, y convierta, y dice Dios, no, esto no funciona así. Yo no sé si Dios se agrada mucho de todo lo que hacemos, pero hay algunas cosas en las que Dios no se agrada, porque somos nosotros, porque es nuestra manera. Entonces Tigris es Heidekel, el río que debería haber caminado, que debía ser el Dios, ¿de qué? ¿Del qué? Reposo. Tiene un afluente, no es el afluente principal, pero de ahí sale reposo. Wow. Tigris perdió la visión. Es el río de las revelaciones, de la presencia. No es el poderoso Éufrates, pero camina con Dios. Tigris camina con Dios. Y el hombre que camina con Dios tiene visión. Es poderoso en visión. Es poderoso en revelación. Es poderoso en inteligencia. Pero sabe que va a haber, ¿qué? Conflictos. Qué fácil sería la iglesia si todo el mundo hiciera caso a lo que Dios decimos, pero es que no todo el mundo le hacemos caso. Entonces tienes que pelear con los que piensan de una manera, el que dice la otra, el que dice que a ti, el otro que ya. Entonces es difícil. Es que hay predicaciones que no solamente es que las escuches, es que tienes que estar en el lugar. Porque si no estás en el lugar, no las captas igual. Porque claro, a veces hay ciertas palabras que generan conflictos, porque a la gente no le gusta ciertas cosas. Y todos nosotros estamos sometidos a este tiempo donde ¿cómo es? El desfiladero de la vida. Y donde los conflictos están saltando por todos los lados. Y usted como yo nos preguntamos, Señor, parece que estamos solos. Parece que, ¿quién entiende esto? ¿Estamos haciendo bien solo orando? ¿Estamos haciendo bien aquí juntándonos a orar y orar y orar y venga a mandar enlaces y orar y venga a mandar y venga, venga, venga? El que tenga oídos para oír, oiga. El que no los tenga, no los oiga. Porque es que el conflicto es muy grande. Y si no hay quietud, no hay visión. Porque Tigris es el río de la visión. Porque hay que tener entendimiento en la visión. Hay que saber. Y si tú no tienes claro, y un cauce de un río profético que no esté canalizado, es una bomba atómica terrible. ¿Qué se necesita más que nunca? Quietud. Quietud. Esta es la quietud que Dios quiere. ¿Ustedes quieren que avancemos en esto? Pues entonces, quietud. Escuche esto. Tigris perdió la visión. ¿Por qué? Por la falta de quietud. ¿Perdió la visión por qué? Por pelear en el conflicto. ¿Qué hizo Daniel? ¿Pelear? No. El conflicto no lo vas a poder pelear. Papá, no te pelees más. Hay cosas que no. O Dios se las revela a la gente o no las va a entender. Porque Daniel no solucionó el conflicto. Es que todo lo contrario, van a seguir habiendo conflictos. Porque dice aquí, porque la palabra era verdadera. Y cuando hay verdad en la palabra, siempre va a haber el espíritu de quién es el mentiroso, el diablo, que va a engañar, que va a seducir, que va a mentir, que va a ser. Usted un día se encontrará con alguien, con un hermano, con una persona, hasta con tu familia, y chocarás por algo. Porque tú, en tu verdad, vas a querer que esa persona reaccione. ¿Y qué haces? Entras en el conflicto y dices, no, si al conflicto se entra, mejor, no se entra. Tú tranquilo, deja que las cosas las solucione Dios. Tú déjalas. Y se las soluciona bien, y si no las soluciona, también bien. Eso no es problema mío. Pero yo me voy a Heidekel. ¿Qué hizo él? Se fue a Heidekel. Vuelvo a repetir, él tuvo que viajar, ¿eh? No piense que estaba ahí. No, no, tuvo que viajar. ¿Por qué Dios no se le revela en Éufrates? Porque le estaba queriendo enseñar a Daniel que si él quería visión, tenía que irse como Juan. Por eso Juan lo mandaron a Patmos para evadirlo y quitarlo y como castigo. Y dijo Dios, no, si esto no va a ser castigo, esto va a ser una bendición, porque te voy a tener aquí quieto y te veo la revelación del fin de los siglos. Y si usted quiere ser alguien con el fluir de Dios, hay que sacar lo mejor de esos ramales y no permitir que esos ramales se adulteren. Porque Tigris se adulteró por la productividad, por querer que Tigris produzca mucho y por poner desfiladeros a Dios y por entrar en los conflictos. Porque ¿qué es un desfiladero? Conflicto. ¿Sabe usted dónde comenzó el primer conflicto amado de Israel cuando sale de Egipto? En el desfiladero de Pijaidot, cuando se encontró atrás a los egipcios. El desfiladero, que no había manera, y delante el mar. Y dijo, bueno, Señor, aquí o eres tú o eres tú. Separó la visión. Ese río, como te meten desfiladeros, no te deja mirar. Como te meten bosques, no te deja ver. Y tú tienes ojos para ver, pero si hay tantas cosas, no las ves. Estás preocupado por el trabajo, por el dinero, por la luz, ahora el gas. Y entonces estamos tan preocupados que entonces el bosque no nos deja ver más allá. Y Dios sanó a un ciego, le dijo, vamos a salir de la aldea, porque en la aldea no vas a ver nada. La aldea, el pueblo, la gente, la ciudad, no te deja mirar. Vamos a salir y te voy a llevar lejos. Y déjame que escupa en tus ojos, para que escupa, ¿qué tiene que escupir? Tu inmundicia, tu forma de mirar, tu manera de ver. Déjame que escupa en tu forma de ver. Escupir a alguien es un insulto. ¿Qué hizo Cristo? Insultó la falta de visión, porque Dios insulta la falta de visión. Está cansado de que una iglesia que tiene visión no vea porque está demasiado ocupada en sus propios quehaceres. Y Heidekel es el río donde hay que ir caminando. ¿A Dios se le llega cómo? Caminando. ¿Y cómo hace Dios? Camina contigo. Así es que todos los momentos en los que tú encuentres reposo, no los pierdas. Ya hemos dicho que es río que trae agua, porque Dios no se olvida de eso. Es agua. Pero el agua del manantial no se compara con el agua que riega los cauces y las plantas. Y nos concentremos en que Dios nos escupa, porque lo necesitamos. Y la primera escupinajo, vemos hombres como qué, como árboles. Y es lo que estamos haciendo, estamos todavía viendo poquito, pero después veremos de lejos a todos, y dice la Biblia claramente, no llores, no llores, ríe, es mejor reír. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita el azote. ¿Usted ha visto alguna vez un ser humano o un niño que camine sin azotarlo? Hay que darle azote, hay que decirle, chicos, por eso está la teología de este tiempo de la conducta en los colegios, que es, como permitimos a todos los niños que hagan lo que les dé la gana, que griten, hagan lo que quieran, y hemos metido ese concepto, cada vez los niños crecen haciendo ¿qué? Lo que les sigue dando la gana. Tigris es el río que si no lo llevamos a caminar y no a correr, si no lo traemos al reposo, si no tiene espera, Perdemos el oír, perdemos el ver, perdemos la revelación, perdemos la visión. Y no importa que nos quedemos solos. ¿Qué importa que nos quedemos solos? ¿Se trata de que seamos muchos para ser mejores? ¿Tú crees que ahora se trata de que seamos muchos para ser mejores? ¿Acaso tú crees que Jesús, pudiendo tener a miles y se quedó con solo 12, y uno de aquella manera? Entonces, esto no es victimismo, esto se trata de entender que la numerología en la Biblia está para entenderla y no para que sea nuestra meta final. Si es que si hay un mensaje y Dios nos da un mensaje y el pueblo que está no la puede recibir, entonces es mejor pues que me quede con el mensaje y que Dios me dé otro pueblo, porque si no la entiende, sin espera, sin ver, sin oír, sin escuchar a Dios, no podemos caminar con Él. Por eso corremos despavoridos. Hay un pasaje en la historia que habla de la revelación de los pueblos que están perdidos y que corren. Se habla de un muchacho que se creen que era Juan Marcos, que estaba allí en el asunto de la entrega de Cristo, pero era muy jovencito. Y cuando ve allí la sangre y ve la situación, vio el conflicto, ¿sabes qué hizo? Salió corriendo desnudo. Porque ese es el elemento precisamente de eso, de cómo la gente está desnuda cuando no comprende lo que ve. La gente no está protegida, no está cubierta. ¿Te imaginas que Dios te dé la visión y te muestre gente que va a morir? Eso es mejor que no nos muestre nada de eso. Deja eso, Señor, porque eso es muy fuerte. Y que muestre y que revele. Y Marcos salió corriendo desnudo. A Marcos le pasó una vez igual, por el alma, por lo que era. Marcos lo reprende y se enfadó. Y se separaron. ¿Y sabes qué ocasionó? Sí, dos grupos evangelísticos y dos grupos muy buenos. Pero separó un hombre precioso llamado Bernabé de Pablo. Y Bernabé era el hombre que tenía que haber estado con él, pero tuvo que irse, no lo iba a dejar solito. Y lo acompañó. A veces tenemos que separarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que separarnos, porque no sabemos, porque no entendemos, porque no conocemos, porque a veces defendemos posturas y entonces yo estoy con este, yo estoy con este tiene razón, este no lo tiene. Pero dejamos desnudo el propósito, dejamos desnuda la visión. Ahora tengo que pasar unos cuantos años para que Dios nos desnude de la religión y empecemos a sacar los sedimentos para empezar a ser lo que Dios desea que nosotros seamos. Ha tenido que venir tiempos de lluvias y aguas y haber limpiado el canal para que el canal esté limpio, porque meses atrás nos hemos dedicado a limpiar el canal, porque Dios sabía que iba a nevar. ¿Cuándo? Cuando no se esperaba. Y así es las cosas y como van a venir. Cuando no se esperan, la salvación va a llegar, como la blanca nieve. Tigris es el movimiento de un despertar que riega la tierra. Por eso Tigris, primeramente comienza tan bonito, pero ese despertar se apaga. ¿Dónde están los avivamientos en la tierra que se apagaron? Porque así comienza. Todo comienza y luego se apaga. Tigris es el despertar que despierta a la iglesia del sueño. Porque hay una iglesia que está dormida y entonces Dios la tiene que llevar a estar despierta. Tigris es la iglesia que está celebrando las bodas, pero no velando por las bodas. Tigris es la iglesia que está viendo al esposo y sigue distraída y no ha llenado sus lámparas y está pensando en ella misma. ¿Sabes cuánta gente le gustaría estar aquí y no está por causa de sus propias atrocidades? ¿Y cuánta gente no quiere estar aquí y lamentablemente Dios les habla y sigue sin querer estar aquí? ¿Y tú sabes cuántas personas aman la presencia, pero todo lo que están viviendo en sus vidas no les permiten ver esa presencia? ¿Sabes cuántos de nosotros podemos ser tan usados por Dios, pero no lo somos porque no reposamos, porque no estamos en su presencia, porque no estamos con Él? Porque estamos demasiado afanados y turbados. ¡Ay, Marta! Tigris es el río donde Dios lleva a su iglesia a la aflicción. Ahí lo dice. Y estaba yo afligido. Y estos años van a ser de mucha aflicción, no por cosas que nos pasen. ¿La aflicción de qué? De ver la condición, las personas, la gente, la falta de entendimiento. Tigris es eso, el río donde Dios lleva a la gente a la aflicción. No esa aflicción de que me enfermé. Mira, escucha, ¿tú te has dado cuenta que ha habido mucha gente demasiado pensando en su físico? Me resfrié, me constipé, me ensuequé, esto. ¿Y no ha pensado en la verdadera aflicción que vive el mundo? Pues cuanto más pienses en el propósito y en que tu verdadera aflicción debe ser que la gente se pierde, que la gente está perdiendo, que se muere sin Cristo, no vas a ver la sanidad de tu cuerpo físico. La aflicción más dura no es la física. La aflicción más dura es la espiritual. La ver la condición, que ves a tu hijo y lloras porque dices, Señor, pero ¿cómo no lo ve? ¿Y cómo no esto? Ves a tu hija, a tu familia, a tu hermano, al otro aquí, y lloras y dices, pero ¿cómo no lo ve? ¿Cómo no lo ve? Y esa aflicción y oras y clamas, y dices, pero... Y hablas, estamos hablando de hijos de Dios que acompañan a Daniel, a Heidekel. ¿Pero dónde están ellos? Se fueron, huyeron, se metieron en cuevas para ver la palabra y tener inteligencia. Hay que vivir la aflicción y no pelear los conflictos. Y aquí terminamos. Para tener la palabra, inteligencia, revelación en la palabra, inteligencia en la visión, hay que tener aflicción y no pelear los conflictos. No pelees conflictos. Si alguien quiere pelear contigo, que pelee. Si alguien te quiere decir lo que te quiera decir, que te lo diga. No te hagas problema. Si alguien no entiende lo que tú quieres decir, pues, ¿qué podemos hacer? Tú no pelees los conflictos, sino métete en la aflicción de su espíritu. Dice que cuando fue a la cruz, Cristo dijo, mi alma está, ¿qué? Afligida. Pero cuando fueron a entregarle, ¿qué hizo? No peleó ningún conflicto. Sus conflictos eran otros, no esos. Sus peleas no eran pelear por cosas que no tienen. Tú hablas a tu mujer, a tu hija, a tus hijos, y dices, es que no entienden. No pelees ese conflicto. Métete en la aflicción, que la aflicción te va a meter en el ayuno, en la oración, en la búsqueda de Dios. Y Dios se encarga de eso. No entres en eso. No te pelees más, papá, por eso. No te pelees. Somos muy dados a meternos en el conflicto. Yo a este le voy a hablar, a este le voy a decir. Nada, deja eso. Olvídate de eso, olvídate de eso. Eso no trae nada. ¿Sabes qué trae eso? Nada. No trae nada. La aflicción es la pelea de Dios. La aflicción es el trato de Dios. La aflicción es lo que trae el reposo, la visión, la palabra, la revelación. Eso es lo que trae la aflicción. El conflicto que trae, disensión, división, golpes, peleas. Es como en un ring peleándose la gente. Le decía Dios a Isaac, déjalo, no te preocupes. Dale el pozo. Si donde tú vayas, la bendición va contigo. Si la fuente está en ti, hijo, no lo entiendes que está en ti, Tigris. Amén.